¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Los Golpes Digital. Estoy en Nueva York de cara a la pelea de Edgar Berlanga en contra de Steve Rose. Y mi compañero Jorge Eduardo Sánchez sigue en casa. Jorge Eduardo, un placer saludarte. Muchas peleas acaba de anunciar Showtime. Vamos a platicar de algunas de las más importantes, iniciando con la de Errol Spence en contra de Jordanis Ugas para el 16 de abril, una triple unificación de peso welter. Y Jorge Eduardo, exactamente lo que necesita el deporte de los puños, que los campeones se enfrenten entre sí.
Sí, hola, Dorni, amigos, un placer saludarles. Pues es un magnífico combate, ¿no? Desde hace algún tiempo, cuando aparece en escena Jordanis Ugas, el cubano, y le da una gran batalla a Sean Porter, y luego alza la mano para enfrentar a Manny Pacquiao ante la lesión precisamente de Errol Spence, pues ahí nos damos cuenta de la gran capacidad que tiene Jordanis Ugas de ajustar, de apretar, de cambiar, de aprovechar las debilidades del rival. Y entonces el cubano, pues ahora se ha topado de frente con muy buenos combates en línea. Y sí, este 16 de abril en Texas vamos a ver una pelea de unificación. Creo que son estilos complementarios. A mí me gusta más el boxeo de Errol Spence, pero estoy seguro de verlo que Jordanis Ugas le va a complicar la noche. Tiene el estilo para complicarle al que sea. Y además tiene esa motivación, ese convencimiento personal en sus propias habilidades. Es un tipo que recoge muy bien los brazos después de tirar, entonces se cierran bien. Es un tipo que aprieta, que sabe golpear arriba y abajo, alternar. Enfrente tiene un rival de élite, de clase mundial, pero no hay falla con este combate, Bernie. Creo que va a sacar chispas, ¿eh?
Así es. ¿Qué tan preocupante serán esos 16 meses de inactividad para Errol Spence? Y sobre todo, estamos hablando de situaciones complicadas. Primero, un accidente que casi le cuesta la vida, se recupera, le gana a Dari García. Y después, cuando ya estaba todo firmado para enfrentar a Manny Pacquiao, precisamente es Jordanis Ugas quien entra al quite cuando sufre ese desprendimiento de retina Errol Spence. ¿Qué tan preocupante será para él esta inactividad cuando debería estar enfrentando la mejor etapa de su carrera?
Pues él se mantiene invicto, Bernie, tiene 32 años, pero es un hecho que se ha lastimado su carrera en los últimos años, ¿no? El accidente, la pandemia, ahora la cirugía, la retina. Él no está peleando con la frecuencia que debería de pelear un boxeador de este tamaño, de esta calidad. Entonces, pues de alguna manera siento yo que no le ha terminado por afectar. Yo creí que la iba a pasar peor ante Dani García y ante Sean Porter, pero es un tipo muy listo, Bernie, muy fuerte físicamente, y creo que le saca provecho a esa situación. Yo creo que si estuviera un poquito más veterano, entonces ahí sí diríamos, cuidado, ¿no? Por ejemplo, Ugas tiene 35, Spence tiene 32. No sé si también se está acostumbrando, Bernie, a largos lapsos de no combatir, y no sé si al final termina siendo refrescante para su cuerpo y le está sacando provecho. No creo que sea lo ideal, pero creo que tampoco le viene mal después de todo lo que ha ocurrido.
Y bueno, siempre se habla de Errol Spence, ¿no? Él dice que ya ha sobrevivido a ese accidente, los retos siguen viniendo hacia él y él se siente mucho más fuerte. Dice que entrenó durante los últimos 6 meses en este campamento, no estaba utilizando el traje de sauna que de hule que se utiliza en el gimnasio. Dice, porque finalmente decidí traer a un nutriólogo que maneje ese aspecto. O sea, se me hace tardío para un peleador de su talento y de su clase, ¿no? Pero a fin de cuentas nunca es tarde. Está haciendo las cosas bien, pero muchas veces dices, bueno, hay un peleador motivado por lo extradeportivo, pero lo de Jordanis Ugas también tuvo que pasar 7 veces de tratar de salir de Cuba para finalmente tener éxito. O sea, su historia también es de retos superados y fortaleza. Entonces los dos vienen con una motivación y un hambre especial.
Sí, pero vamos a estar de acuerdo en que Errol Spence es mejor peleador que Jordanis Ugas. El detalle es demostrarlo, ¿no? Sobre el cuadrilátero. Tiene más habilidades Errol Spence y ha perdido el tiempo en los últimos 3-4 años. Jordanis Ugas ha venido creciendo, viene de menos a más, pero está más veterano y ha perdido 4 veces. Quiere decir que Ugas sale en una mala noche y se puede encontrar con la derrota. A mí me parece que Spence es mejor peleador, creo que le va a ganar a Jordanis Ugas. Y este sería la llave, el camino, Bernie, otra vez para empezar a hablar de Crawford contra Errol Spence y unificar todos los títulos en la división. Por supuesto, primero lo primero, no hay que adelantarnos, pero se vale soñar también.
Sí, pero a eso iba con lo de Terence Crawford, ¿no? La política del boxeo, en especial en estos dos peleadores que ambos son tan talentosos. Terence Crawford, entre los mejores dos, tres del mundo libra por libra y ya por gran tiempo. Lo de Errol Spence, hay que decirlo, aunque Crawford está entre los mejores tres libra por libra, el mejor peso welter del mundo porque lo ha demostrado en esta división. Pero el ego aquí es lo que podría causar que no se dé un combate que es natural para darse y que sería algo especial, no solo para los peleadores, Jorge, sino para el boxeo en el momento.
Sí, creo que de alguna manera Terence Crawford no se ha dado cuenta que si él unifica dos divisiones, le va a ganar la carrera al Canelo Álvarez. Estamos en la batalla del mejor libra por libra. Vamos a ver quién lo consigue primero. El Canelo le tiene que ganar a Bivol y luego esperar que Beterbiev seguramente le va a ganar a Joe Smith y luego enfrentar a Beterbiev vivo si todo se da conforme los planes del peleador mexicano. Ahí estaría él unificando dos divisiones. Pero es el mismo caso de Terence Crawford. Él unificó en superligero y puede unificar en welter. Y creo que le da el tamaño hasta quizás pensar en super welter. Pero es una carrera ahí parejera entre a ver quién consigue más campeonatos en el menor tiempo posible. Y si Crawford aterriza esa idea correctamente, creo que es viable. Él puede empujar para conseguir la pelea ante Errol Spence.
Bueno, y hablabas de 154, imagínate, 140 lo hizo, 147 contra Errol Spence, y luego al ganador entre Jermell Charlo y este Castaño. O sea, el plan está ahí para que lo logre Terence Crawford, pero simple y sencillamente él tiene que ser inteligente, no dejar que su ego le gane. El orgullo no puede ser el factor determinante en las próximas decisiones que va a tomar Errol Spence, porque a fin de cuentas, él es agente libre, está demandando a Top Rank lo que quieras, pero él es dueño de sus decisiones y lo que viene, y también se le ha criticado el nivel de oposición que ha tenido Terence Crawford.
Sí, 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 esa ha sido la charla de siempre, ¿no? Por una u otra razón no ha podido enfrentar a los grandes campeones. Cuando estaba muy cargada la división de peso welter de tanto talento, pues Crawford nada más estaba defendiendo el título con el retador mandatorio, vaya, nunca se pensó en unificar por aquí y por allá. También perdió el tiempo, se está haciendo veterano. Yo creo que esa división y estos campeones estadounidenses no están para perder ya el tiempo, Bernie. No sabemos cuánto más vaya a seguir peleando Errol Spence por el problema de la retina. Recordarás el detalle de Sugar Ray Leonard, que al final fue lo que ocasionó que se descarrilara la carrera de Sugar Ray Leonard. Tenía que hacer pausas de 2 años y luego regresaba ya no era el mismo, aún con tantas habilidades y con tantas condiciones. Spence no está para perder el tiempo ni para enfrentar a peleadores de segundo o tercer nivel. Él tiene que ir por los grandes combates cada vez que se suba un cuadrilátero. Ojalá lo entienda Errol Spence y también Crawford, Bernie, porque están en la misma conversación.
Sí, y es más, hablábamos de que Crawford tiene en su poder esas peleas. Más fácil hacer esos combates para Errol Spence porque él es parte de PBC. Él tiene ya el próximo camino libre para enfrentar al ganador de Castaño y Charlo, pero bueno, veremos qué pasa. Las peleas se tienen que dar y hay que ganarle primero a un complicado Jordanis Ugas. Y bueno, pasemos a lo que está pasando en la división de las 168 libras, donde David Benavides va a tener, Jorge Eduardo, una tercera oportunidad de volver a coronarse campeón en una división donde ya perdió 2 veces el cinturón, pero nunca arriba de un cuadrilátero. El peleador de Phoenix, Arizona, sigue invicto, enfrentará a David Lemieux. ¿Qué te parece este rival después de quedarse con las ganas de enfrentar al Canelo?
Pues nada que ver, ¿no?, con el combate que estaba buscando Benavides, pero él tiene que mantenerse así, con actividad, hablar menos, pelear más, ganar con claridad, con autoridad. Pues lleva 5 knockouts consecutivos el bandera roja. Ya sabemos lo que trae Benavides. Gran estatura, un tremendo físico para la división, buena pegada. Es un peleador de presión. No necesariamente con gran técnica, pero no está fácil ganarle a Benavides en su terreno. Y David Lemieux, yo creo que pasó ya su mejor momento. Bernie es un veterano de 33 años. Peleó con Golovkin y perdió feo. Le pegaron muy duro a Lemieux. En su momento también perdió con Billy Joe Saunders en Canadá, en su propia casa. Creo que es un peleador competitivo con un gancho de izquierda muy peligroso. David Lemieux, pero yo no sé cómo va a entrar para conectarle a Benavides, que le saca una buena cantidad de centímetros, lo puede mantener fácilmente a raya. Yo creo que lo va a terminar noqueando Benavides. Todos los combates presentan dificultades. Va a tener que ajustar algunas cosas y solucionarlas sobre la marcha Benavides, pero no representa, creo yo, un gran peligro el peleador canadiense para el Bandera Roja, que yo creo pertenece a otro nivel. Yo creo que tarde o temprano se va a hacer del campeonato otra vez. Lo que tiene que terminar por aterrizar es su propia cabeza, Benavides. Son 25 años, un peleador indisciplinado, problemas de drogas, problemas para dar el peso. Entonces, a tranquilizarse, todavía es joven, a rodearse de gente más inteligente, que conduzca correctamente su carrera, y creo que pudiera llegar finalmente esa pelea con Canelo, pero sí lo veo venciendo a Lemieux. Tiene más y mejores habilidades, Bernie.
Sí, parece de otra época pensar en esos knockouts que tuvo Lemieux en el 2017 en contra de, sí, Curtis Stevens, en contra de Gabe Rosado. O sea, ya llovió desde ese entonces, y ya el boxeo ha cambiado mucho, como también David Lemieux, pero hay que respetarlo. Pero lo que la gente quiere ver es ese próximo paso del Bandera Roja. Lo mencionabas, la indisciplina que le costó el cinturón, que le abrió las posibilidades al Canelo Álvarez de pelear por el título vacante. En sí, ¿el peso crees que va a seguir siendo problema, o fue cosa de la pandemia? Porque hablabas de que tiene 25 años y el peleador va embarneciendo, el peleador, el físico va cambiando de un púgil mediante van pasando los años.
No, y se complica si no te gusta el gimnasio, y no te gusta correr, y no te gusta estar apegado al trabajo, ¿no? Otra de las razones, Bernie, porque se complica Bandera Roja, es que mide 1.84, está muy alto para la división, entonces hay que distribuir perfectamente todas esas libras a lo largo del cuerpo del Bandera Roja. Entonces, un descuido y ya estás en problemas, y dos días antes te pasaste con el agua y ya estás en problemas. Entonces, hay veces que ese es el principal rival de Benavides, y no necesariamente los peleadores que enfrentan el cuadrilátero. Veo una buena pelea, de buenos intercambios, porque Lemieux no arruga, ¿eh? El detalle es que va a la baja, tiene una tendencia a la baja. El peleador canadiense viene de pelear en Cuernavaca, Bernie, contra un peleador peruano que antes había enfrentado a Julio César Chávez Jr., es decir, pues una oposición muy diferente a lo que se va a topar en Glendale. Pero como sea, pues ese gancho de izquierda lo mantiene en la conversación. Imagínate que dé el batacazo David Lemieux, que mande a la lona a Benavides, pues inmediatamente pienso yo que la prensa y el propio Canelo dirán, no trae nada, ¿no? Lo pusieron en el piso, es un tipo que hay que descartar y a lo que sigue. Entonces tiene que lucir muy bien Benavides, y Lemieux le puede meter el pie, le puede dar una zancadilla sin necesariamente aspirar a la victoria, simplemente metiéndole las manos con autoridad.
Sí, bueno, hablábamos del Canelo, y la ventaja que tiene Benavides es que, de ganar, pues todavía aspira en el 2023 poder enfrentar al Canelo, porque en 175 Canelo podría todavía estar en la división. Entonces no todo está perdido en 168 solamente para el Bandera Roja, pero si su mejor triunfo hasta el momento es en contra del Bolivita Uzcategui, o sea, también entiendo por qué la gente dice, bueno, tienes todas las herramientas, tienes todo el talento, pero también, ¿qué has hecho para ganarte esa pelea en contra del Canelo, y los tropiezos extradeportivos que ha tenido que le han causado? Yo creo que el peor enemigo de Benavides es el mismo, pero todos tenemos una memoria muy corta cuando vemos knockouts espectaculares, Jorge, y si logra algo espectacular en contra del Lemieux, de repente se mete en la conversación nuevamente.
Sí, pero tiene que ganar un título, porque si no, no lo van a volver a ver, Bernie. Eso es lo que exige Canelo, sí, lo que demanda. Si Canelo se siente en control de esa situación para enfrentar a este o aquel en esta división, él está repartiendo el juego, está repartiendo los dólares. Evidentemente ganas lo que nunca vas a ganar enfrentando a Canelo en el boxeo profesional. Entonces, pues no tienes que hacer lo que él diga, pero sí tienes al menos que tener un cinturón en la bolsa, Bernie, para tratar de retar a Saúl Canelo Álvarez, que hace unas semanas dijo, pues peleen entre ustedes, y no parece tan mala idea, ¿no? Porque si nos vamos en fila india, esperando a que cada uno vaya enfrentando al Canelo, pues tampoco es tan atractivo, ¿no? Hay que ver diferentes cruces en las mismas divisiones, y por ahí Benavides, ya con un título mundial en su cintura, pudiera decir, ahí está, soy peligroso, tengo un título mundial, dame el combate. A lo que no le gusta al Canelo es que lo insulten a través de las redes sociales, y es lo que ha pasado con ese grupo de Benavides. Entonces, quizás bajarle un poco a la presión en las redes sociales y mejor presionar desde el cuadrilátero y con victorias.
Sí, cosa que está intentando hacer el zurdo Ramírez en las 175 libras. Entonces dice, ¿por qué yo merezco estar antes del zurdo Ramírez cuando es retador oficial a Bivol y demás? O sea, hay mucha tela de qué cortar en cuanto a qué va a pasar con esta situación de Benavides y Canelo. Lo mejor es ganar. Y bueno, hablando de peleadores que quieren ese boleto de la lotería contra Canelo, Jermall Charlo, el campeón mundial de las 160 libras, un peleador ya con 6 peleas de título mundial, 2 de ellas de interino, pero 0 unificaciones, Jorge Eduardo. Se hablaba de una pelea en contra de Jaime Munguía que a todos se nos antojaba, se cae por el tema de que Showtime y The Zone no se pueden poner de acuerdo, pero esa era una pelea, Jorge Eduardo, que necesitaban ambos porque ambos carecen de peleadores de renombre en las últimas 4 o 5 peleas en sus respectivos trayectorias.
Sí, Charlo es un buen peleador, ¿eh? Tiene buenas condiciones, es un peleador peligroso, es un peleador grandote también, le saca provecho a su fortaleza física. Ya lo vimos campeón del mundo en super welter, ya lo vimos campeón del mundo en mediano. El detalle es que pues tampoco anda muy bien, que digamos, en la parte personal. Fue arrestado, sí, hace un mes, Bernie, por violencia contra un familiar en Texas. Entonces, no, cuando no está la mente al 100% enfocada en el trabajo, es más fácil que se cometan errores de otro tipo. Y Charlo tiene que tranquilizarse y saber perfectamente qué es lo que viene y qué es lo que sigue. Ok, él está persiguiendo un combate con Saúl Canelo Álvarez y busca sacarse la lotería, como bien apuntas, Bernie, pero han elegido a un peleador polaco que solamente tiene un par de derrotas en su carrera, pero fueron ante Demetrius Andrade y ante Daniel Jacobs, y que estaba programado también para enfrentar a Jaime Munguía, y se canceló 2 veces la pelea de este Zulecki contra Munguía. Entonces, van a hacer una especie de eliminatoria para ver después quién sabe contra quién, ¿verdad? Si contra el propio Munguía, o si por ahí se puede colar a la conversación de Canelo, sobre todo si es Charlo, ¿no? A mí me parece que no tiene ningún problema Charlo en ganarle a Zulecki. No están al mismo nivel. Me parece hasta desequilibrada, desbalanceada, dispareja la confrontación entre Charlo y Zulecki, pero bueno, es lo que hay. Tiene que mantener su actividad Charlo, pero sí le hace falta un combate grande a Charlo. Y creo que Canelo está pensando, bueno, pues si Charlo quiere enfrentarme, ahí está Munguía primero, gánale a Munguía, sufran entre ustedes y yo enfrento al ganador. Y bueno, pues Canelo está ocupado por otro lado, ¿no? O sea, Bivol y luego Golovkin, y a lo mejor en diciembre ya en crucero contra el campeón del mundo del CMB. No sabemos contra quién vaya el Canelo ni qué quiera hacer a finales de año. Pero obviamente que si gana Charlo y sigue ganando, está en la conversación.
Sí, mira, hablando en peleas que hubiesen estado a la orden para Charlo, ¿a quién te hubiera gustado verlo enfrentar? Mira, Andrade va a subir a la 168. Triple G va contra Murata. Janibek va por el título interino. Están por ahí Adames, están Eubank, Lara, que subiría de la 154. Elegir a Zulecki se me hace, no te voy a decir la más fácil, pero el camino menos indicado para un peleador que quiere demostrar que pertenece entre la élite porque su talento parece estar ahí para lograrlo.
Sí, a mí me daba la impresión de que tenía que agarrar a un peleador que haya sido campeón del mundo, que esté rozando la oportunidad de ser campeón del mundo. A Zulecki yo lo veo muy lejos de un título mundial. Es un peleador bravo, como todos los polacos, fuerte, pero creo que hubiera caído noqueado ante Munguía, entonces posiblemente le ocurra ante Jermall Charlo. Por supuesto que estaría fantástico ver a Charlo ante Golovkin o ante Murata o ante Lara o ante Andrade o ante Eubank, que no le hacemos mucho caso a Eubank, pero es un joven con condiciones, que le puede pegar el susto a más de uno. No sé, hasta quizás Rosado, Bernie, que no arruga y es muy diferente a Zulecki, ¿no? Que es mucho más bravo, que te planta cara y que te puede dar una pelea diferente. Pero entiendo, es mientras hacemos tiempo para no perder la oportunidad con Canelo, vamos a hacer una pelea ahí en transición, un rival no tan difícil, que Canelo le gane a Bivol, yo le gano a Zulecki, yo me mantengo invicto, soy campeón del mundo y cuando quieras, ahí estoy, ¿eh? Simplemente creo yo es una pelea para no perder un combate que lo saque de la plática, ¿verdad?
Sí, y es lo triste, ¿no? Porque Charlo es un peleador que debe estar arrasando con la división, haciendo que los peleadores vengan hacia él, pero no es así. O sea, viene de ganarle a Juan Macías, una decisión, antes a Derevianchenko, también otra decisión. Son peleadores, o sea, ahí Derevianchenko es un reto más difícil y lo llevó a la distancia como lo ha hecho con todos los demás. O sea, Derevianchenko es un tremendo, es una forma de medirlo y saber su talento porque le hizo la vida imposible a Triple G y a muchos otros. Entonces, eso habla de Derevianchenko, pero Jermell Charlo debe de distanciarse de los peleadores. ¿A qué atribuyes el que en sus peleas de 160 libras, donde son 6 peleas de título mundial, 4 han llegado a la decisión? O sea, ya no es el noqueador que era en 54.
Sí, obviamente pues va creciendo el nivel de oposición. No es lo mismo ser un retador, envalentonado, ir hacia el frente, buscar el combate, ser el que presiona, a que tú seas el campeón del mundo, ¿no? A que veas que el rival va sobre tú y sobre ti, tengas que boxear de otra manera, que busca cuidarse un poquito más, Jermell Charlo. Vimos el combate de su hermano, ¿te acuerdas? Ante este peleador Castaño. Argentino, ante Castaño.
Castaño.
Y lució muy mal Jermell Charlo, posiblemente perdió hasta ese combate. Yo creo que los hermanos han ido perdiendo confianza poco a poco, Bernie. Tanto Jermell como Jermall, veo mejor a Jermall que a Jermell, pero de cualquier manera creo que ya le hace falta a Jermell Charlo un golpe sobre la mesa, le hace falta una victoria con autoridad, un knockout. Creo que estuvo muy cerca de noquear a Derevianchenko y se le acabó el tiempo, lo trajo muy mal en los últimos episodios y no lo supo terminar. Entonces, pues cada vez que enfrente a alguien que le plante cara, que no corra, que se ponga al tú por tú, se va a encontrar en Zulecki un tipo más o menos así, Bernie, nada más que Zulecki se va al piso, pierde la motivación y termina perdiendo combates. Necesita un peleador que le plante cara, que lo presione para ver lo mejor de Jermell Charlo. Por eso se me antojaba más la pelea primero con Munguía para Germán que el propio Canelo.
Sí, y yo creo que es lo que el público quiere ver. Ya estamos cansados de ver peleas que están predeterminadas y pasen todas las promotoras. O sea, yo esta semana estoy aquí para Top Rank, pasa con DAZN, pasa con Showtime, pasen todas las promotoras. Y a fin de cuentas, lo que queremos ver son combates competitivos. Y por eso la tristeza en que no se haya dado la pelea Jermell Charlo en contra de Jaime Munguía, porque esas son de las peleas que se antojan. Esas son de las peleas donde dices, aquí sí pago mi boleto, pago el pay-per-view, lo que sea, y va a ser gratis. Es más, en Showtime. Entonces, esas peleas son las que necesita el boxeo, son las que van a regresar a los aficionados, a las arenas, porque de repente, ¿qué hace una pelea entre Jermell Charlo y Zulecki? Si ambos ya le ganaron a Hugo Centeno por knockout, tampoco dices, ah, bueno, el ganador de esta pelea ya está lista para el Canelo. No, en lo absoluto. Entonces, esperemos que Jermell Charlo en la próxima tome un reto más importante. Lo mismo para David Benavides.
¿No le están corriendo a Munguía también?
Mira, aquí no, porque la pelea estaba hecha hasta que DAZN pidió ser parte de la promoción y Showtime dijo, si yo voy a estar haciendo yo estoy poniendo el dinero, yo estoy poniendo toda la economía, ¿por qué voy a compartirla con la televisora de Munguía? Si tú quieres ser la que va a llevar la transmisión, pues da una mejor oferta y punto. Porque lo que quieren ahora es hacer esa copromoción como puede hacer PBC con Top Rank, con una pelea de la talla digamos, Tyson Fury en contra de Deontay Wilder, pero tampoco Charlo y Munguía es de ese nivel.
Sí, y aparte de todo, Bernie, no sé, quizás desviándonos un poquito del tema, porque estamos hablando también de Jaime Munguía, al mexicano ya no le da el físico para mantenerse en ese peso, Bernie. Si no gana un campeonato del mundo pronto, va a ser un tiempo desperdiciado ahí en las 160 libras, ya se tiene que ir a 168, ya no le da el cuerpo al peleador mexicano, Bernie, y no llegan las peleas de título mundial que le urgen.
Sí, es un peleador que ya 5-0 en las 160 libras, pero ¿contra quién? Contra Bala, Rosado, Cermeta, tuvieron Johnston, Spike O'Sullivan, o sea, tampoco es que diga enfrentado a lo mejor de lo mejor. Bueno, lo mejor de lo
Sí,
mejor, ¿a
claro.
quién a los golpes? Una gran discusión con mi amigo Jorge Eduardo Sánchez. Yo soy Bernardo Osuna, esto ha sido A los Golpes Digital. Nos vemos próximamente. Un abrazo.